Vamos a ir al libro de los Salmos, al capítulo 2, y vamos a leer un solo versículo en este Salmo, y luego vamos a ir al libro de Habacuc, y vamos a leer en el libro de Habacuc el capítulo 3, del verso 16 hasta el verso 19. Pero comencemos con el libro de los Salmos, capítulo 2, verso 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Repito, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Vamos ahora al libro de Habacuc, capítulo 3, versos 16 al 19. Quiero que noten en esto, aquí hay muchas enseñanzas y cosas maravillosas, pero yo quiero que nos enfoquemos en estos dos pensamientos, los mismos dos pensamientos que nos ofrece el Salmo 2:11, y los encontramos en Habacuc 3, 16 al 19. Los dos pensamientos son el temor y el gozo. Leamos. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Noten estos dos pensamientos en este pasaje. En el verso número 16, el profeta dice: oí y se conmovieron mis entrañas a la voz, y está hablando de la voz de Dios. A la voz temblaron mis labios. Pero en ese mismo pasaje, el profeta dice: con todo, yo me alegraré en Jehová. Este es un hombre que tiene miedo, pero dice: yo me alegraré en Jehová. Nuestro tema esta mañana es precisamente eso, el temor y el gozo. El temor y el gozo, según el mundo, y según muchos cristianos, son incompatibles, no pueden ir juntos. El mundo, por supuesto, no puede entender que haya gozo y temor a la vez. No lo puede entender. Pero muchos cristianos, lamentablemente, tampoco lo entienden. Y necesitamos entender, hermanos, lo que es el temor al que Dios nos invita y el gozo al que Dios nos invita. Y comprender que esas dos cosas coexisten. Muchos cristianos piensan que el gozo no puede ser reverente, que la reverencia es falta de gozo. Y esa es una de las razones por las que la tendencia del cristianismo contemporáneo es a promover un tipo de alabanza o un tipo de ambiente o de atmósfera en las iglesias en el que todo es emoción, y a disminuir el concepto del temor y de la reverencia en la adoración. No solo en la adoración, sino en todos los aspectos de la vida. Pero la palabra de Dios nos enseña que el verdadero gozo es un gozo que teme a Dios. Y el verdadero temor a Dios es un temor que se goza en Dios. En la Biblia estas dos realidades son inseparables, como lo acabamos de leer. Porque sin temor reverente a Dios no hay gozo verdadero. Y el gozo verdadero siempre va acompañado de un temor reverente. Por eso es que dice el Salmo 2, verso 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. El mandato aquí en este Salmo, hermanos, es a servir y a alegrarse. Servid y alegraos. Pero el servicio es con temor y la alegría, dice, es con temblor. Esto es lo que leemos pues en el libro del profeta Habacuc, el pasaje que tomamos también como base. Dice Habacuc: oí y se conmovieron mis entrañas. Tuve miedo de tu palabra, dice el profeta, pero con todo yo me gozaré. Servir al Señor, adorar al Señor, regocijarse en el Señor. Si abren conmigo por favor el Salmo 34, esto es lo que dice David también, lo que expresa en el Salmo 34, cuando él dice en el verso número 2, En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Aquí está hablando de la alegría de los santos, la alegría de los mansos, de los creyentes. Pero en el versículo número 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Así que los santos son gente que se alegra, pero es gente que temen también. Dice David, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Salmo 34:11. El temor de Jehová os enseñaré. El temor de Dios es algo que se aprende. El Salmo 95 es un ejemplo de esto también. Salmo 95 se divide en dos partes. En la primera parte, Dios invita y dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Esa es la invitación del Salmo 95. Aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Alegría, júbilo. Pero inmediatamente en la segunda parte del Salmo, en el verso 8 en adelante, habla de la advertencia divina a temer. Dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto. Y comienza a hablar del pecado del pueblo de Israel y de cómo Dios juró, este pueblo no entrará en mi reposo. Así que el Salmo 95 es una invitación a regocijarse en Dios, pero a la vez es una invitación a temer a Dios. Esas cosas van juntas en la Escritura. Abran por favor el Salmo 119. Eso es fácil de encontrarlo. En la mitad de la Biblia van a encontrar el Salmo 119. El verso número 161 dice lo siguiente. Mi corazón tuvo temor de tus palabras. El verso número 162 dice, me regocijo en tu palabra. En el mismo lugar, David habla del temor a la palabra de Dios y luego del regocijo por la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, que es un libro conocido por las invitaciones de Pablo al gozo, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Es un libro de gozo, el libro de Filipenses. Pero en ese mismo libro, Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El mismo apóstol que nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es el que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, esto es supremamente importante para que nosotros comprendamos cómo vivir nuestra vida cristiana, cómo caminar delante de Dios, cómo venir a la iglesia, cómo adorar en la iglesia, cómo relacionarnos con las demás personas, cómo relacionarnos con Dios y cómo controlar nuestras emociones también. Vivimos en un mundo dominado por las pasiones instintivas de la carne pecaminosa. Y si no aprendemos lo que es el temor a Dios y que el temor a Dios se aprende y el gozo del Señor, que es un mandato, o sea, es algo que tenemos que cultivar nosotros, pues vamos a confundirnos. No vamos a comprender ni el temor ni vamos a comprender el gozo. Así que vamos a hablar de estas dos cosas en los minutos que nos quedan. Hablaremos primero del temor. Hay un temor natural, instintivo, de supervivencia, que no hay problema con eso. Dios nos dio esa capacidad de tener temor para que sobrevivamos. Por ejemplo, el niño tiene que aprender a tenerle temor al fuego, porque al principio no sabe. Y juega con el fuego y se quema. Y cuando se quema, entonces aprende a tener temor. Nosotros también, los adultos, aprendemos a tener temor a las leyes, por ejemplo. Después de que nos ponen una buena multa o nos mandan a la cárcel, tenemos un problema con la ley o algún accidente. Ese temor se aprende, pero es un temor realmente instintivo, es un temor natural. Y no hay problema con eso, eso Dios lo puso en todos los seres humanos para que sobrevivamos. No ese es el temor al cual la Biblia se refiere o al cual yo quiero referirme esta mañana. La Biblia, cuando habla del temor, nos da dos mandamientos que parecen contradictorios. Los dos están relacionados con el temor. Uno de ellos dice, temed, y el otro dice, no temáis. Esos dos mandamientos están en la Biblia. Así que Dios nos manda a temer, por otro lado nos manda a no temer. Se está refiriendo obviamente a dos clases diferentes de temor. En el libro de Isaías, capítulo 8, dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Sea Jehová vuestro temor, dice el Señor. Quiere decir que hay dos clases de miedo. El Señor dice, no le tengan miedo a lo que la gente le tenga miedo, pero ténganle miedo a Dios. No tengan temor de lo que el mundo teme, pero teman a Dios. Eso quiere decir, hermano, que estas dos clases de temor están bien definidas y debemos buscar uno de esos temores y el otro tenemos que rechazarlo. El que tenemos que rechazar, el temor que tenemos que rechazar es el temor carnal. El temor que el mundo, el mismo temor que el mundo teme, pero que realmente no comprende. El temor que Dios nos manda a buscar, el mundo no lo conoce. Ellos solo conocen el temor que Dios dice que hay que rechazar. Y ese temor que Dios nos manda a rechazar es ese temor carnal que nace de nuestra naturaleza caída sin Dios. Es el temor del mundo, es un temor que paraliza, un temor carnal que esclaviza, que deprime, que debilita, que hace daño. Incluso puede tener que ver con Dios. Cuando una persona no conoce a Dios, cuando una persona no ha recibido el perdón de sus pecados, tiene ese temor carnal, pavoroso, esclavizante, deprimente para con Dios. Y rechaza a Dios porque le tiene miedo, pero no el temor sano, santo, que debe tenerle, sino el temor destructivo que es producido por el pecado. Ese temor del pecado, hermanos, lo conoció Adán por primera vez cuando desobedeció a Dios. Él no conocía el temor. Adán no conocía el temor. Adán caminaba con Dios en comunión. Pero cuando perdió esa comunión, él perdió esa seguridad también y conoció el temor. Dice que Adán se escondió y el Señor lo llamó en el jardín del Edén y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Por primera vez, el ser humano tuvo miedo. Pero ese miedo no es un miedo santo, no es un miedo sano. Es un miedo destructivo. No era el temor a Dios reverente, de admiración, de adoración. No era un temor de sometimiento y gratitud, sino un miedo al juicio, miedo a las consecuencias de su pecado. Como le sucede a la gente que no conoce a Dios. Como probablemente te sucede a ti. Si no has conocido al Señor, tienes miedo. Miedo de tantas cosas que te paralizan, te hacen daño. El temor del mundo esclaviza. El apóstol Pablo dice, vosotros no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, le dice él a los creyentes. Quiere decir que el temor es un espíritu de esclavitud. Temor al futuro. ¿Cuántos de ustedes tienen temor al futuro? Temor a la vejez, temor a la enfermedad, temor a los hombres. Temor al fracaso, temor al rechazo, temor al dolor. Adán tenía temor al juicio de Dios, a las consecuencias de su pecado. Temor a lo desconocido, temor de las malas noticias. Qué es agradable recibir una llamada a las 3 de la madrugada, ¿no es cierto? Sobre todo si es de una persona que tú conoces. ¿Por qué te está llamando a las 3 de la mañana? No es algo agradable. Naturalmente nosotros sentimos aprensión, cierto temor, que hasta cierto punto es natural, pero que se puede convertir en algo pecaminoso y destructivo. ¿Saben que hay un síndrome? Se usa una palabra griega para describirlo en español, la palabra fobia. Es una palabra griega y es un síndrome que padece mucha gente. Tienen fobias. Si ustedes buscan cuántas fobias existen, son cientos de fobias que existen. O quizá le tienen miedo a los sapos o a las cucarachas. Se habla, por ejemplo, acá de xenofobia. Ahí está la palabra fobia, ¿ven? Xeno es extranjero, con X. Xenofobia. Eso es miedo a los extranjeros. O se habla, por ejemplo, de homofobia. En el lenguaje contemporáneo eso quiere decir miedo a los homosexuales o desprecio a los homosexuales. Hoy día se habla mucho de islamofobia, por ejemplo. Islamo de Islam, o sea, el odio o el miedo a los musulmanes. Son palabras que pueden tener algún significado, pero que lamentablemente han sido tan politizadas y tan manipuladas hoy día que se usan para meter miedo precisamente a la gente. Yo recuerdo cuando era niño, hermano, aparecía un perro con rabia, decían que tenía hidrofobia. Usualmente los perros que tienen rabia rechazan el agua. Pero todo eso, hermano, son manifestaciones de los temores. Los temores múltiples que puede haber en el corazón humano. Algunos de ellos son naturales, pero se han llegado a degenerar de tal manera que se convierten en una esclavitud se convierten en algo destructivo. Dios nos manda, hermanos, a huir de ese temor destructivo. El pasaje que le leí en Isaías 8:12 lo dice claramente: no llaméis conspiración, dice el Señor, a todo lo que la gente llama conspiración. No temáis a lo que ellos temen, no tengáis miedo. Sea Jehová vuestro temor y sea Dios vuestro miedo. El Señor Jesucristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada. Temed a aquel que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. O sea, Dios nos manda a huir del temor. Por eso dice: no temáis. Pero por el otro lado, Dios nos invita a temerlo a Él. El remedio contra el miedo, contra el temor al juicio, contra el temor a la muerte, al futuro, a lo que sea, el remedio contra ese miedo es el temor a Dios. Dios manda a que le temamos. Ese temor a Dios es diferente al temor carnal. El apóstol Juan dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios espera que nosotros le temamos, hermano. Nos invita a que le temamos. Y a la vez dice que no temamos a lo que teme el mundo, pero que le temamos a Él. Dice el salmista: no se deleita el Señor en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Tener temor a Dios es agradable a Dios. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Porque con el temor de Jehová, dice el libro de Proverbios, los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Salmo 19 dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. O sea, el temor es algo que tenemos que cultivar, que tenemos que buscar. Dios nos manda a temerle a Él. Dice el proverbista que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarnos de los lazos de la muerte. Proverbios 14:27. El temor de Dios es manantial de vida. Este temor, hermanos, es un temor limpio, reverente, que nos aleja del pecado, nos libra del temor a los hombres. El temor a Dios nos hace humildes, nos lleva a Cristo, nos hace soportar el sufrimiento y nos libra de los otros temores. Si tú no temes a Dios, vas a sentir sobre tu mente, sobre tu corazón, el temor de esta vida cruel, el temor del juicio de Dios que viene contra ti y te va a encontrar sin defensa porque no has temido a Dios. Por eso Dios nos pide que no temamos a los hombres, que temamos al Señor. En nuestro pasaje, en el Salmo 2, dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. En segundo lugar, el gozo, porque nuestro pasaje habla de servir a Jehová con temor y de alegrarnos, alegrarnos con temblor. Así como hay un temor santo, el cual tenemos que cultivar, al cual Dios nos llama, que solo lo conocen los convertidos, los hijos de Dios. Así hay un gozo también, santo, que hay que cultivar, que solo lo conocen los convertidos, los hijos de Dios. Por supuesto, hermanos, aparte de esto, y no vamos a hablar de eso específicamente, pero sí lo necesito mencionar, existe un gozo que es instintivo, natural, en todos los seres humanos, aún sin ser cristianos, a causa de la bondad de Dios, porque Dios nos creó a su imagen y Dios es un Dios feliz, Dios es un Dios bienaventurado. Él nos hizo, nos creó para ser felices, nos creó para la dicha. Él puso al hombre en un huerto, en una región que se llamaba Edén, que quiere decir deleite. Y le dio al hombre la capacidad de deleitarse. Dice que puso árboles hermosos a la vista, deliciosos al paladar. Eso es deleite. O sea, naturalmente los hombres tenemos la capacidad de deleitarnos, de gozar, de alegrarnos. Eso es. Es bueno, los cristianos y los no cristianos nos alegramos. Si nos suben el salario, si compramos un nuevo carro, si nace un niño, si se sana una enfermedad o si resolvemos nuestros problemas económicos. Hay muchas cosas que nos ponen alegres. Tener amigos, tener familia nos pone alegre. Eso es un regalo de Dios. Pero cuando esa alegría no se dedica a Dios y es solamente una alegría emocional, centrada en sí mismo, se va desviando, se va degenerando. y se convierte en pecado, se convierte en idolatría esa alegría. Por eso Dios nos invita a que nosotros aprendamos a amarlo y a deleitarnos en él. Y hay un gozo pecaminoso que es sinónimo de idolatría: el amor al dinero, el deleitarse en el dinero, el deleitarse en el sexo, el deleitarse en lo mundano, en lo terrenal, o en el mal de otras personas. Es un gozo falso. También, hermanos, existe un problema con el gozo cuando confundimos el gozo y pensamos que el gozo natural que nosotros tenemos es necesariamente el gozo espiritual al cual Dios nos llama, pero que no son la misma cosa. He conocido gente, hermano, que le gusta mucho hacer chiste y por naturaleza pues es muy alegre, le gusta eso, estar contento, y piensan que ese es el gozo del Señor. En realidad es un regalo que alguien tenga un temperamento así, es una bendición. Ustedes saben que muchas personas que son tan expresivas de esa manera, tienen ese temperamento tan alegre, en su corazón sufren tristeza y depresión. Dios nos invita a su gozo. Nos invita a que conozcamos el verdadero gozo. Y hermanos, irónicamente, el gozo del Señor muchas veces se manifiesta en medio de la tristeza también. Pero es un gozo real, profundo. Es un gozo que Dios lo produce en el corazón. No por nuestro temperamento, no por las circunstancias, sino porque es de Él. A ese gozo nos invita Él. Ese gozo lo puede tener una persona muy seria. Puede ser que sea una persona muy seria, pero llena de gozo, de ese gozo. Así como una persona muy alegre puede estar simplemente tratando de cubrir la tristeza que tiene por dentro. Cuando el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Él está dando un mandamiento, ¿no es cierto? Regocijaos, él está diciendo, alégrense. ¿Pero cómo se va uno a alegrar? Pues con el gozo del Señor. ¿Y cómo es el gozo del Señor? ¿Qué es el gozo del Señor? ¿De dónde viene el gozo del Señor? Obviamente viene del Señor, pero ¿cómo se manifiesta? Nehemías habló de eso. Cuando los israelitas, cuando el pueblo de Jerusalén regresó de la cautividad, ellos venían muy sensibles, venían impactados por los 70 años de cautividad que habían sufrido, venían despojados, no tenían recursos, humillados. Y cuando por primera vez pudieron reunirse todos frente a los sacerdotes y leyeron la ley de Dios y todas las promesas de Dios, pero también todas las amenazas si ellos pecaban, y se dieron cuenta que ellos habían sufrido ese exilio a causa de su pecado, comenzaron a llorar, pero no pudieron ver las promesas del Señor por causa de ese sentimiento de culpabilidad que estaban sintiendo, y se pusieron a llorar. Y Nehemías les dice, no lloréis, no lloréis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Es decir, les estaba invitando a que, ya que habían pasado ese castigo, ya que Dios había tratado con ellos, ahora vieran las promesas del Señor. Vieran al Señor restaurándolos, trayéndolos de nuevo. El profeta Isaías dijo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que traen noticias de paz y que dicen a Jerusalén, tu Dios reina. Porque eran buenas nuevas, eran noticias que ellos, hermanos, estuviesen regresando de la cautividad. Eran palabras de paz, palabras de gozo. Y esta gente no lo entendía, estaban demasiado agobiados. Y por eso Nehemías les dice, no lloréis porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Ellos tenían que aprender ahora, hermano, a regocijarse en el Señor, a regocijarse en sus promesas. David le llama a este gozo el gozo de la salvación. En el Salmo 51, y ustedes recuerdan que el Salmo 51 es la confesión de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mi maldad y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David está hablando, hermano, de la carga del pecado que él sintió, de la carga de la culpabilidad que sintió por causa de su pecado cuando cometió un adulterio con una mujer. Y él dice en ese salmo, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Y espíritu limpio me renueve. Él había perdido el gozo de la salvación. Ese es el gozo del Señor. El gozo del perdón. El gozo de la comunión con Dios. Pedro le llama, en primera de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 8, le llama gozo inefable y glorioso. No se puede expresar el glorioso, es el gozo de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, verso 17, le llama el gozo del Espíritu Santo. Y él dice que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Si es un fruto del Espíritu Santo, no es algo natural en nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de alegrarnos, hermano, y de expresar mucha alegría, de hacer fiesta y de reírnos y de contar bromas y de alegrarnos con las cosas buenas y las noticias. Y todo eso es bien, está bien, pero eso no es el gozo del Señor. En cierto modo podemos decir, es un gozo que el Señor nos da, una capacidad de alegrarnos, pero el gozo al cual Él invita a los hijos de Dios es el gozo de la salvación, el gozo del Espíritu, el gozo inefable y glorioso. Es un gozo que viene por creer, gozo por creer en Él. El Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo número 15, Juan 15, verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mi gozo, dice el Señor, yo os he hablado estas palabras para que mi gozo sea en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, el Señor nos habla su palabra y nos enseña de su gozo, nos enseña de su salvación, de su comunión, de su misericordia, de su gracia redentora, para que nos alegremos en Él. Y eso hace, hermano, que aprendamos a gozarnos en su pueblo, en su obra, en los hermanos, en su palabra, en la salvación de los pecadores, en la oración, en la comunión con Dios, en las cosas buenas. Dice que el amor no se goza de lo malo, sino se goza de lo bueno. El salmista dice en el Salmo número 4, tú diste alegría en mi corazón, más que la que tienen ellos cuando se multiplicaba su mosto y su grano. Salmo capítulo 4, verso 7. Está hablando ahí de alegría y está diciendo, tú has dado una alegría en mi corazón más que la que tiene el mundo cuando ellos tienen abundancia, cuando tienen mucho grano, cuando tienen mucha uva, cuando todo les va bien. Tú me has dado una alegría mayor que esa. Y hermanos, como les decía hace un momento, eso es un gozo, una alegría que muchas veces se manifiesta en medio de la tristeza. Eso es lo que leímos al principio en el pasaje de Habacuc. Habacuc está temblando del miedo. Está temblando del miedo porque el juicio viene. Él sabe que lo que viene es terrible, que esa nación de Babilonia es una nación feroz, destructiva, cruel. Y por la palabra de Dios, Habacuc sabe que Dios los ha mandado y que nada los va a poder detener. Habacuc tiene miedo. Habacuc sabe que lo que viene es terrible. Pero él dice, con todo, yo me gozaré en Jehová. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, porque ya no iba a haber ni flores ni frutos, hermano. Aquella gente iba a arrasar con todo. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque no haya ovejas en los corrales, aunque no haya vacas, aunque hayan matado todo y nos hayan quitado todo, yo me gozaré en Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación. A eso se refiere Pablo cuando dice gozaos en el Señor. A eso se refiere. Es un gozo, hermano, más allá de lo que nosotros podemos entender. El Señor dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa es una invitación al gozo, ¿no es cierto? A nosotros nos gusta pensar en la invitación de Pablo, gozaos en el Señor, y la gente dice, bueno, gozaos, y traen las panderetas y comienzan a cantar, y ponen una orquesta, y comienzan a cantar, y dicen, goces en el Señor. Esa es la idea que muchos tienen de gozarse en el Señor, hermano. Y lo que terminan haciendo es profanando la adoración, convierten la adoración en un espectáculo, en una fiesta de emociones, y a la gente le encanta eso, por supuesto. Se llenan las iglesias, hermano, porque se supone, hay mucho gozo. Pero ¿qué de este gozo, hermano? Que el Señor dice, gozaos y alegraos, porque sois bienaventurados si os persiguen, os vituperan y dicen toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. es un gozo que no conoce el mundo. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quiénes de ustedes se gozan cuando están en diversas pruebas? ¿Han aprendido ustedes a gozarse cuando están sufriendo? O me van a decir: pastor, es una tontería, ¿cómo me voy a gozar yo cuando estoy sufriendo? Si eres un verdadero cristiano, puedes aprender a hacerlo, a regocijarte, sabiendo que aunque estás sufriendo, aunque estás en pruebas, aunque hay dificultad, Dios está en su trono. Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es poderoso, Dios es fiel, y eres de Él, le perteneces a Él, y sabes que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El gozo de su salvación. Pero eso se prueba, hermano, en medio de la dificultad. El apóstol Pedro dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, vosotros os alegráis. Está hablando ahí de la herencia que Dios nos ha dado, una herencia incorruptible, y cómo Dios nos guarda para esa herencia. Y dice: vosotros os alegráis en eso, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Os alegráis. Nos alegramos en el galardón que un día recibiremos si sufrimos por causa del Señor. Nos alegramos, hermano, en que tenemos una herencia que no se puede corromper, aunque suframos en esta tierra. El gozo al cual el Señor nos llama. Un gozo que solamente le pertenece a los convertidos. Si tú no te has convertido, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has creído en Cristo, tú no conoces ese gozo. Vas a conocer el gozo de los amigos, el gozo del placer, el gozo de las vacaciones, de los viajes, de las computadoras, el gozo de los placeres terrenos. Pero ese gozo se va a disipar. Es lo que dice el predicador en el libro de Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. El escritor de Eclesiastés, hermano, conoció lo que era la abundancia, conoció lo que era regocijarse en todas las cosas buenas que este mundo da, pero entendió que todo era vanidad. Dice en el capítulo 2, dije yo en mi corazón: ven, ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Pero aquí, todo esto es vanidad. Y yo le dije a la risa: enloqueces. Y al placer: ¿para qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. Hermano, interesante, este hombre dice: yo llené mi corazón de sabiduría, pero retuve la necedad. O sea, este hombre quería, como dicen, comerse el pastel y quedarse con él. Quería vivir en la alegría de Dios y en la necedad del mundo, pero encontró que todo era vanidad. Ese es el gozo al que el Señor nos llama, y ese es el temor al que Dios nos llama. Ahora, ese temor reverente que nos aleja del pecado, que nos hace humildes, ese temor que nos hace caminar en obediencia, va unido al gozo eterno de la salvación. Va unido al gozo de saber que tenemos una herencia, al gozo de la comunión con Dios, al gozo del perdón. El temor y el gozo van unidos. Y hermano, y eso produce un efecto en nosotros. Primero, el temor nos hace refugiarnos en la cruz de Cristo. Nos lleva a la cruz de Cristo. El temor a Dios. Y el temor a Dios debe ser un temor, hermano, que aunque reverente, un temor real. Sabiendo que Dios nos puede juzgar. Ese temor es el que siente un pecador cuando el Señor lo llama, le muestra su pecado, le muestra la condenación de la ley y lo hace ir a Cristo. Pero ese temor que hace que el hombre se arrepienta y lo lleva a la cruz, se convierte en un temor santo, un temor bendito, un temor reverente. Pero es un temor que nos hace estar siempre en la cruz de Cristo, que nos hace humildes. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pacificadores. Hermano, es el temor lo que nos convierte en pobres de espíritu. El temor al pecado, el temor al mundo. Y cuando nos refugiamos en Cristo, encontramos el temor verdadero y encontramos el gozo verdadero. Por eso dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo. Es la inteligencia. En Proverbio capítulo 9. Por mí, dice, por el temor, se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. En el temor de Jehová está una fuerte confianza, dice el libro de Proverbios. El temor de Jehová es manantial de vida. Ese temor necesitamos, hermanos, porque ese temor es para vida, nos lleva a Cristo. Si tú no tienes ese temor, ¿a qué le temes? ¿Le temes a los hombres? ¿Le temes a la vergüenza frente a los hombres? ¿Al fracaso? ¿Sabe que la gente que teme a veces es la gente más agresiva? Ustedes han visto a los perritos chihuahua. ¿Saben cómo son los perritos chihuahua? Sumamente agresivos. Pero es por el miedo. El que teme siempre está luchando. Siempre está peleando. Siempre está con conflictos, con depresiones. Porque no ha aprendido a temer a Dios. El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ven a Cristo, arrepiéntete, para que tus temores se vayan. El temor a Dios produce una vida de confianza y de contentamiento. El temor y el gozo hacen a una persona poder decir como Pablo: yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé tener en abundancia, sé pasar por escasez, en todo y por todo estoy enseñado. Esa persona estaba contenta, Pablo estaba contento, siempre, porque tenía temor de Dios. Se ocupaba en su salvación con temor y temblor, y se regocijaba en Dios. Qué vida tan diferente a la vida del mundo, ¿no es cierto? Hermanos, y por supuesto, el temor a Dios y el gozo en Dios nos alejan del pecado, nos conducen a la obediencia. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Dios aborrece todas esas cosas, aborrece la boca perversa. Y alguien que no teme a Dios tiene una boca perversa. Cuidado con tu boca. Cuidado con tu vida. Dios nos invita al temor, hermano, para que nosotros nos alejemos del pecado. Dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y claro, hermanos, se necesita balancear esto, porque no solamente se trata de tener temor a Dios, se trata de regocijarnos, deleitarnos en Dios. ¿Cuál es el principal fin del hombre? Proclamaban los puritanos. Principal fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Disfrutar de Dios, gozarse en Dios, pero glorificarlo en reverencia, en temor, en obediencia. Y ese temor, hermanos, también produce una adoración reverente. Esa es la razón por la que la Biblia nos manda a que nosotros, cuando nos acercamos a la casa de Dios, cuidemos nuestros pies. Dice el libro de Eclesiastés: cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Tú estás delante de Dios, teme a Dios. Sean pocas tus palabras delante de Dios. Ese temor reverente, ese gozo reverente, hace que nosotros, hermano, en nuestra adoración, busquemos adorar a Dios conforme a lo que Él dice en su palabra y no nos pongamos a inventar. ¿Saben que la tendencia hoy día, hermano, de las iglesias para poder atraer más gente, para poder sentirse mejor, para crear una mejor atmósfera y un mejor ambiente, es comenzar a inventar en la adoración? Y enfatizar el gozo, pero en enfatizar el gozo, hermano, se van alejando del verdadero gozo y se van alejando del temor que Dios nos invita a manifestar y a tener en nuestros corazones, y se convierte la adoración en un espectáculo. Ustedes saben que a mucha gente inconversa le encantan cierto tipo de iglesias, porque nunca les hablan de este temor, nunca les hablan de este gozo. Pero si hay buena música y buen ambiente y muchas comodidades. ¿Pero qué queremos nosotros? ¿A qué nos invita el Señor? A que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, y a que nos regocijemos en Él. Y el Salmo dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Hermanos y hermanas, esto es algo que se cultiva. Esto nosotros tenemos que buscarlo. Ahí está la semilla del temor a Dios en todo verdadero cristiano. Allí está la semilla del verdadero gozo en todo verdadero cristiano. Pero tenemos que buscarlo. Y en buscar eso, tenemos que rechazar el temor carnal y el gozo carnal. Por eso dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. porque las cosas que están en el mundo no son de Dios, no vienen de Dios. El que se hace amigo del mundo, el que se alegra con el mundo, el que se deleita en las cosas del mundo, el que vive para el mundo, se constituye enemigo de Dios. Él nos invita a que nos deleitemos. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si nos deleitamos en el Señor, vamos a caminar, hermano, en los deseos de Dios. Vamos a caminar en el temor de Dios. Vamos a adorar en el temor de Dios. Cada vez que vengan aquí a esta iglesia, cuando entren por esas puertas, pónganme atención. Cuando entren por esas puertas, acuérdense que aquí está el Señor. Entren y vengan y siéntense. Pónganse a meditar, a leer la Biblia. No se pongan a hablar los unos con los otros, hermano. Deberíamos de saber, venir con esa conciencia y cultivar esa devoción. Cultivar esa actitud de reverencia, de temor y de gozo. Quizás alguien entre aquí y diga, oh, pero en esa iglesia no hay gozo. Miren la gente tan seria. Y los himnos tan viejos. ¿Cómo cuesta cantarlos? No hay ritmo. En otros lugares, hermano, puede haber mucho ritmo, pero nosotros lo que queremos es el temor de Dios, el temor reverente y el gozo de Dios. No solo en la adoración, en todos los aspectos de nuestra vida, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por tu presencia, por tu gozo, por tu temor, por tu espíritu. Ten misericordia de nosotros y enséñanos. Y permítenos vivir en él, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.